y el Musibi presentan Cuentos Medicinales para Mujeres, historias de sabiduría y sanación. ¡Comenzamos!
Hola, muy buenas tardes. Hoy es viernes 7 de mayo, es la 1 de la tarde con 7 minutos y este es su programa Cuentos Medicinales para Mujeres. Mi nombre es Velvet González y bueno, pues como cada viernes me y los y las acompaña Cristian Ortiz. Buenas tardes, Cristian.
Muy buenas tardes, Velvet. Pues aquí, otro viernes más.
Otro viernes más,
y con sí. Un tema bien interesante. Fíjate que traemos una invitada del centro en el cual estamos teniendo algunos grupos y terapias, que es el Musibi. Uh-huh. Sabemos que el Musibi trabaja de la mano del Instituto Chihuahuense de la Mujer, y en esta ocasión nos viene acompañando la psicóloga Priscila Sánchez y nos viene a platicar de un tema bastante interesante que es a veces difícil visibilizarlo. Sí. Ahorita nos estaba platicando fuera del aire que este tema a veces no es muy tratado porque no es visibilizado, y es el duelo que pueden experimentar algunas mujeres o algunas personas por la separación, pero ni siquiera es por el dolor que le provoca separarse de su pareja, sino más bien de todas esas ideas asociadas que traemos acerca de lo que debió haber pasado en nuestro matrimonio, en nuestra pareja, en nuestra relación. Bienvenida seas.
Bienvenida.
Ay, muchísimas gracias, pues muy buenas tardes, y aquí de nuevo, esta es la segunda invitación y encantada de estar aquí con ustedes.
Al contrario.
Y sí, ahorita que lo estábamos comentando, como que es muy difícil alcanzar a ver cómo las mujeres les cuesta trabajo el separarse o el tomar una decisión de divorcio, no tanto por la pareja en sí, qué es lo que ese hombre es en realidad, sino más bien como esas ideas que engloban o lo que esperaba de ese hombre. No sé si quede claro esta idea. Sí. De cómo a veces desde muy pequeña siempre está la educación que habla, o sea, el fin, o sea, lo que espera, o el mayor sueño de las mujeres es el tener una familia al casarse y tener una familia, el formar una familia, el tener hijos, el tener a un compañero que los acompañe, así como el cuento de hadas, ¿no? Y se casaron y vivieron felices siempre.
O como se dijera, bueno, así comúnmente, el qué dirán, ¿no? También pesa mucho a veces, y desafortunadamente pesa bastante aún, qué dirá la familia, qué dirá la sociedad,
qué dirán los amigos, en qué cosas fallaste tú como mujer para no lograr el término de ese matrimonio, es que probablemente no hiciste las cosas adecuadas para terminar en él, y etcétera, etcétera. Y son muchas las ideas que engloban antes de tomar una determinación. Yo lo observo mucho en las sesiones de terapia. Las mujeres van y luego hacemos ejercicios donde evalúan la situación de pareja. Bueno, realmente él está ofreciendo lo que yo espero para una pareja. O sea, yo casi siempre les pregunto, bueno, ¿ustedes qué es lo que esperan de una pareja? ¿Qué significa el tener este compañero? O sea, ¿lo ven como un compañero? ¿Lo ven como un padre? ¿Lo ven como un hijo también? ¿De qué manera? A veces esas ideas no están muy claras, y pues yo creo que todos entramos al matrimonio sin saber a lo que vamos en realidad. Nada más sabemos de esas claras historias fantásticas o de ilusión, y resulta que es todo lo contrario. Te encuentras de que a mí me molesta que deja la pasta de dientes abierta, y bueno, cosas pequeñas hasta grandes situaciones como el alcoholismo, etcétera, etcétera.
Entonces, básicamente, este dolor se experimenta no tanto por la separación del otro, sino por la pérdida de las expectativas o el no cumplimiento de las expectativas que yo tenía acerca de lo que iba a ser mi relación de pareja.
Así es.
Fíjate que esto es algo bien interesante, porque nos podemos amargar toda una existencia, toda una vida, pensando en que se nos fue la persona que realmente amábamos o que realmente necesitábamos en nuestra vida. Pero gran parte de este dolor tiene un sustrato bien interesante. No viene de la separación del otro, viene de mis expectativas que no cumplí. Y como sabemos, las expectativas casi siempre pues son imposiciones socioculturales. Porque nosotros tenemos esta idea de que nuestra relación será rosa, como en el final de los cuentos de hada, de que nosotros construiremos una familia, de que gran parte del éxito o el fracaso de una relación pues recae en una mujer. Entonces las mujeres pueden llegar a sentirse incluso fracasadas porque su matrimonio no funcionó como ellas pensaban que tenía que funcionar. Esto es algo bien interesante, porque aquí ya nos ponemos medio fríos o medio directos, pero pues no te duele tanto que se haya ido él. Te duele la idea que no cumpliste junto con él.
Así sí, Cristian, y también esto tiene que ver, recuerdo algunos programas, con lo que comentabas tú, de que siempre estamos como que esperanzados a lo que las otras personas hagan o cumplan respecto a lo que nosotros queremos, en lugar de enfocarnos a nosotros o a nosotras mismas, que es lo importante, ¿no?
Pues sí, pero imagínate, Velvet, ahorita lo que nos está compartiendo Priscila, que pronto a las mujeres de pequeñita se le instruyó a tener estas idealidades acerca de la relación de pareja, y gran parte de estas idealidades consisten en que la mujer cargue la responsabilidad de que se sostenga la relación, porque por ejemplo a los hombres en esta sociedad machista pues se nos permite de pronto tener varias parejas, una mujer que hace esto es profundamente señalada, una mujer tiene que ser comprensiva, contenedora, amorosa, maternal, cuidadora. Entonces, de pronto, todas estas instrucciones que se han adquirido a lo largo de los años, cuando de pronto no salen como queríamos que saliera, pues claro que afecta en tu autoestima y en tu autoconcepto, y te sientes una fracasada. De hecho, hasta hace algunas décadas todavía las mujeres divorciadas eran visibilizadas como mujeres fracasadas. Yo me acuerdo que una vez una persona a la que había hace algún tiempo, una persona que ya pasaba los 60 o 70 años, me comentaba que cuando ella se divorció, ella vivía en una zona rural, los hombres del pueblo se querían meter a su casa para acostarse con ella, para aprovecharse de ella, y que era algo totalmente visto natural, porque pues ya era una divorciada, ya que podía perder.
Sin valor.
Entonces, a veces aquí tendríamos que pensar hasta dónde tenemos asociada la idea de tener una relación a largo plazo con el éxito en la vida.
Así es parte de lo que les comentaba. O sea, muchas mujeres dicen, es que en realidad yo ya no lo amo, no hay cosas que hay, un enganche, o sea, no es algo de lo que yo espero de una pareja. Pero ¿por qué todavía continúa ahí? Precisamente por estas ideas que atrapan a las mujeres, que, como dice Cristian, vienen desde muy chiquitos instruidos, tanto hombres como mujeres. Al hombre nada más, mientras él provea, todo está bien. No hay problema, o sea, él puede salir, él puede tomar, él puede tener otras mujeres. En cambio, la mujer, como es valorada de acuerdo a lo maternal, a lo cuidador, a lo protector, entre menos atención, o por ejemplo, el hecho de pensar que ella puede hacer una vida después del divorcio, es visto como que no está pensando en sus hijos, nada más está pensando en ella.
Es parte y aquí de lo que es algo espantoso, porque fíjate que aunque se nos haga algo cómico, como medio
ilógico,
pues ilógico, absurdo, pues generalmente un hombre divorciado es incentivado a volverse a casar o tener otra pareja, ya sea por la familia o incluso por los hijos, porque para que alguien lo cuide.
Exactamente.
Sí, son estas ideas muy simples, pero sí las podemos llegar a tener. Y de pronto a la mujer que se divorcia, pues no se le baja de una palabra con cuatro letras. Los hijos son los primeros en lanzar el grito al cielo, porque no se visibiliza a la mujer en otro rol que no sea el de la esposa madre. Y se olvida que es una persona, también un individuo, una mujer con todas las necesidades que cualquier ser humano puede tener. Oye, Pris, ¿y cómo le haríamos nosotros para, por ejemplo, las personas que nos están escuchando, cómo le haríamos para detectar la diferencia entre que me esté doliendo, que me separo de esta persona por la persona, o que me esté doliendo, que me esté separando simplemente por el hecho de que se rompan mis expectativas?
Pues es que realmente yo creo que sería muy difícil el poder separar, primero aclarar qué es lo que se espera de una pareja.
Okay.
Y si eso se está cumpliendo dentro de la relación, o sea, porque muchas mujeres aguantan a un borracho alcohólico o generador de violencia. ¿Por qué están ahí? No es porque sean unas tontas o porque se dejen, no, es porque hay una explicación acerca de todas las ideas y cómo la cultura está influyendo en ellas. Entonces, desde el momento en el que ella en su interior hay algo que le esté indicando, yo no estoy a gusto en esta relación, hay algo más, o sea, a veces ni se identifican como persona, Eso podría ser un indicador de que hay algunas ideas que le estén atrapando para poder salirse de esa relación tóxica. Uh-huh. Entonces, el poder analizar, yo siempre dejo tareas de escribir, a mí me encanta escribir y creo que la escritura es muy sanadora. Entonces, así el es. Hecho de darte el tiempo con tus pensamientos a solas, de una manera protegida, donde no estén los hijos, donde no estén al pendiente de llamadas, etcétera, estar nada más contigo mismo hablando, de esa manera podrías identificar, bueno, ¿qué es lo que me tiene en esta relación? Preguntarse, uh-huh. ¿qué es lo que me tiene en esta relación? ¿A quiénes creo yo que podría afectar de alguna manera si llegara a separarme? ¿Y por qué creo que podrían salir afectados? Eso podrían ser algunos
indicadores. Una buena forma de empezar. Una buena forma de empezar.
Ir a terapia, por supuesto.
Una vez detectado el problema, bueno, ir a terapia. Les voy a hacer una pregunta, ya estoy como que alucinando. Muchas mujeres ahora sí toman la decisión a tiempo, se dan cuenta, pero, y no me dejarán mentir, que yo creo que hay muchas mujeres que primero se muere el esposo y se quedan toda su vida viviendo así, con este miedo, pero al lado de él. Uh-huh. Primero enviudan. Okay. Estas mujeres también necesitan
el poder trabajar.
Esas ideas para
fíjate que aquí es algo, tocas un punto bien interesante. Cuando nosotros tenemos algo que conciliar en nuestra vida con alguna persona, con algún vínculo, con alguna relación, pues podríamos pensar que sería más fácil trabajarlo cuando están en vida. Así, por ejemplo, cuando tenemos uh-huh. algún tipo de resentimiento o herida con nuestros padres, pues sanar este dolor en vida de nuestros padres. Pero a veces muchas personas no tienen la oportunidad de esta y sucede que a veces se van antes, o ya sea el esposo, o ya sea los padres, la hermana, o con cualquier persona que hayas tenido alguna herida emocional. Hay trabajos específicos y sí es recomendable porque aparte de cargar con el duelo, uh-huh. ¿sí? Estás cargando con toda una problemática que sientes no resuelta. Ah, sí. Muchas mujeres que enviudan en situación de violencia experimentan una gran ira que no reconocen, porque este canijo me hizo esto hasta que se murió y yo no me pude vengar, porque desafortunadamente nos han enseñado a que nos tendríamos que vengar. Y es algo aquí bien importante marcarlo. Existen ciertas terapias y ciertos ejercicios para las personas que ya tienen algún problema con gente que se ha ido de este plano. Entonces existe, por ejemplo, las dinámicas de constelaciones familiares, trabajos con visualización creativa, el psicodrama y un montón de técnicas interesantes. Si tu pregunta iba más focalizada que qué van a hacer estas viudas que pues, nunca se atrevieron quizás a separarse o divorciarse, es que también tienen la oportunidad de trabajar, porque la herida no es él.
Claro.
La herida, la experimentamos como algo que toleramos. Uh-huh. Y a veces es mucha ira que sentimos, pero hacia nosotros mismos, uh-huh. por haber permitido tanto.
Y otra de las cosas que también les puede suceder a las mujeres cuando pasan una situación de duelo, dicen, pues es que ya se fue y todavía sienten ese enojo en contra de él. Entonces, claro. Casi siempre muchas mujeres están enfocadas a lo de la religión y todo eso, o sea, las ideas del perdón que están muy marcadas, entonces se culpan y eso se autoagreden ellas mismas. O sea, ¿por qué todavía siento enojo con él, por ejemplo, si no lo han resuelto? O así como dice Cristian, el poder identificar que en realidad ese enojo también puede ser con ellas mismas. O sea, la idea del perdón, el de ya no sentir eso, todavía les genera más culpa en ellas para
y es algo que bien importante, el perdón como lo maneja el judeocristianismo, sin hacer una crítica a la religión, sino viéndolo desde las creencias que tenemos a nivel generalizado, es que mágicamente vamos a perdonar y que todos así de por default sabemos perdonar. Eso no es cierto. Esto es algo totalmente absurdo. Nosotros no podemos acceder al perdón sin antes haber reconocido nuestro dolor. Uh-huh. Y en el reconocimiento de nuestro dolor está también todos esos insultos, gritos, todo ese ya basta, todo ese asco.
El enojo.
Todo este reconocimiento del enojo, de la sombra completa. Uh-huh. Entonces, mientras nosotros tengamos esta imagen de nosotros mismos como personas que siempre queremos ser buenas, no vamos a poder acceder al perdón real. Podremos tener paliativos momentáneos y creer que ya estamos sanados. Uno de los principales, y aquí tomando un poquito lo que nos decía Priscila, es que quizá una parte del reconocimiento de todo lo que te pasó podría ejercitarse a través de un escrito.
Sí.
A algunas personas estos escritos o estos escritos catárticos los utilizan, por ejemplo, le dicen a la usuaria, a la paciente, que escriban todo el coraje y la ira que le tienen a tal o cual persona o a tal o cual situación. Y una vez que experimentan todo este tránsito de dolor y sufrimiento, accesan al poder de sanar y perdonar. Porque no podemos perdonar lo que nos soltamos. Entonces, cuando soltamos esto en la hoja, la materializamos, podemos quemarla o simbólicamente tirarla o hacerlo trocitos. Y en reiteradas veces, obvio, no, tal vez no te salía la primera, tiras contactando con este sentido y finalmente tendrás la oportunidad de accesar al perdón. Pero pues a las mujeres les han enseñado a ser buenas. Y es que una buena mujer no se enoja.
No, imagínate expresar la ira con todo el... No
sé, con las palabras más altisonantes, sí, con lo que se te ocurre.
Pero, sí,
pero es romper estos tabús de que la mujer siempre tendría que ser buena, recatada y no enojarse, porque es un estereotipo de género. Pero pues la ira, en la ira femenina, también está gran parte del poder femenino. Y esto es lo que nos estaba platicando, Prisci, con los trabajos que haces con los escritos o los textos. Sí, que por cierto, quiero mandar un saludo a una mujer que tiene unos talleres espectaculares de escritura sanadora. Germana, puedes contactarte a sus ejercicios a jardinsagrado.blogspot.com. Ahí vienen un montón de ejercicios de escritura sanadora. Germana de Jardín Sagrado, jardinsagrado.blogspot.com.
Y retomando esto que decías, Cristian, a mí me llama mucho la atención cuando yo dejo las tareas, porque yo trabajo mucho con cartas, a mí me gusta mucho la escritura, como ya lo había mencionado. Las mujeres se limitan a escribir hasta malas palabras, y cuando las llegan a escribir... Con perdón a usted, porque a mí me gusta no solamente que las escriban, me gusta trabajar con esas ideas precisamente. O sea, porque en la escritura te vas dando cuenta de lo que, cuando uno está acá nadando con las ideas, como que al no plasmarlas, estás nada más rebrujada y en lo mismo y en lo mismo.
Así es.
Cuando eres capaz de escribirlo, te caen muchos veintes y luego todavía hay algunos que no los reconocen, y ya con el acompañamiento de un terapeuta podrías identificar cuáles son esas ideas y trabajarlas, y trabajarlas en ese sentido.
Y es Cristian. Oye, Priscila, perdón, estaba viendo a Cristian y Priscila, bueno, estos nos diste algunos pues tips que no son como receta de cocina, pero bueno, para identificar cuándo es te duele la pérdida de la persona
y
cuándo te duele pues la
pérdida de la idea,
la expectativa. Esto se puede aplicar también bueno, durante el noviazgo, para ahora sí que evitar que el problema
por ahí más vale prevenir que lamentar,
porque yo creo que pasará mucho, sí, ¿no? Que ya tienes toda tu idea, a lo mejor noviazgo de años, las familias inmiscuidas, no sé, ¿cómo se puede hacer esto para las jóvenes o no tan jóvenes, que a la edad que se casen?
Híjola, no, tocaste también un tema muy importante, más que nada porque, así como tú lo mencionabas, muchas veces es la presión de la familia y las ideas de que ya cuando se casen van a madurar, es que va a ser diferente, y hay cosas que las muchachitas empiezan a cuestionar, pero es que no es válido, y ahorita... Digo, gracias a Dios que hay más información de lo que es la violencia, de lo que no es válido. Y yo veo muchas jóvenes que dicen, no, es que esto no es, pues no es correcto, pero todavía siguen esa relación tóxica porque de alguna manera tiene ese ideal. Pues revisar, igual hacerse la misma pregunta, ¿qué es lo que esperaría de una pareja? ¿Cómo se imagina que sería esa familia? Y una tarea extra sería el preguntarle a lo mejor a aquellas mujeres sabias, como lo dices tú, Cristian, que den ideas acerca de lo que es el matrimonio, para que ella pueda formarse una idea. Ay, está medio complicado.
Un criterio,
pero sí renunciando a esas ideas de antaño, de que el matrimonio es para toda la vida.
De que el matrimonio es una complementariedad. No es cierto, tú no te vas a hacer completo a través de tu pareja, ni te vas a hacer completa a través de tu pareja. Algo aquí que me parece pertinente recalcar es también ir viendo qué tipo de ideas tiene la persona con la cual nos estamos relacionando.
Exactamente.
Sin justificarlas, y a veces tal vez preguntarle directamente a través de, ¿y tú qué harías acerca de esto?
Uh-huh.
¿O qué pensarías acerca de lo otro? Porque a veces ahí están las conductas totalmente violentas, machistas o impositivas, pero las tenemos idealizadas y romantizadas, y decimos que te cela porque te quiere mucho, porque es romántico, porque es a la antigua y cosas por el estilo. Entonces, sí es tiempo de empezar a preguntarnos, estés casado o no, tengas novio o no, te quieras relacionar o no, realmente cuáles son mis necesidades y cómo me quiero compartir con el otro.
Así es.
Pero pues ya el tiempo se nos está acabando y realmente se nos va bien rapidito. Me gustaría dejarles con un pequeño texto que me encontré por ahí. Y son los ingredientes para una mujer esplendorosa. Fíjate nada más que tienes que tener para ser una mujer esplendorosa. Unas gotitas de indignación para poder decir ya basta. A muchas mujeres les falta decir ya basta. Unas rebanadas de risa y alegría para decorar. Compasión al gusto, ahí según como la necesites. Y todo servido en una base de sabiduría y amor. Estos son los ingredientes para una mujer esplendorosa. Mi nombre es Cristian Ortiz y a nombre del Instituto Chuense de la Mujer les doy las gracias por habernos sintonizado. Muchas gracias, Priscila. No, muchas gracias Velvet.
A ti, Cristian.
Nos estamos escuchando el próximo viernes a la 1 de la tarde por el 1310 de la AM, Cuentos Medicinales para Mujeres.
Esto fue Cuentos Medicinales para Mujeres. Te esperamos el próximo viernes en punto de la 1 de la tarde por el 1310 de AM Radio Universidad, con más historias de sabiduría y sanación.